Aquí tenemos el gusto de recibir a Roberta Anido de Pena. Ella es la presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, la FADEPOF, y vamos a estar hablando precisamente de este tema. Roberta, un placer. Muchísimas gracias por estos minutitos aquí con Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda tu audiencia. El agradecimiento es nuestro por permitir en un pequeño espacio poder, digamos, llevar esta problemática, estas realidades poco frecuentes que viven los pacientes y sus familias.
Uh-huh. Aquí tengo, por ejemplo, información que nos ha hecho llegar, entre otros, la Fundación Lautaro Te Necesita, ¿no? Que ellos abordan precisamente el tema de las leucodistrofias. Y, por ejemplo, nos están indicando que 2 de cada 3 enfermedades raras aparecen antes de los 2 años de edad, pero muchas veces se tarda hasta 5, 6 o más años en poder recibir un diagnóstico exacto o más o menos aproximado respecto de esa patología. Esto es así, ¿no?
Sí, mira, las enfermedades poco frecuentes son enfermedades que son crónicas, son progresivas, en algunos casos discapacitantes y en otros son potencialmente mortales. 7 cada 10 es de origen genético y de ese 70% se manifiesta al nacer o durante la niñez, siendo que 3 de cada 10 niños quizás muera antes de los 5 años si no recibe un diagnóstico temprano y oportuno. Uh-huh. Para cualquier patología tener un diagnóstico certero y oportuno es primordial, pero para estas patologías que son tan adversas y tan complicadas en lo clínico, se necesita ese abordaje que sea muy precoz y certero, porque lamentablemente al día de hoy el promedio que lleva a una persona a conseguir definitivamente ponerle un nombre y apellido a la enfermedad que tiene es de 5 a 10 años. Y requiere, de acuerdo a los relevamientos que nosotros y mundialmente también se hicieron, es que en ese proceso tiene 8 visitas o más a diferentes especialistas. Uh-huh. Y quizás en ese proceso, en esas visitas, pueda recibir 4 de cada 10 personas, reciba al menos un diagnóstico errado en todo el proceso. Con lo cual, es la verdad una odisea, como nosotros decimos, digamos que tiene que padecer el paciente para poder recibir el diagnóstico, y después también el tema del acceso, ¿no?, a los tratamientos, si es que lo tiene, porque recordemos que hay muchas enfermedades poco frecuentes que todavía no tienen, un tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento no siempre hablamos de cura, sino en algunos casos sí, quizás es posible, pero quizás en otros es poder tener un tratamiento que pueda mejorar su calidad de vida y pueda tener una integración, digamos, en la sociedad.
Claro, el inconveniente es que hasta que se logra un tratamiento que le hace bien a esa persona, lamentablemente a veces el prueba y error, o el puede ser esto, puede ser aquello, y vamos intentando, hace que se pierda un tiempo valiosísimo, y muchas veces todas esas pruebas van degradando, desmereciendo no solamente la calidad de vida, sino también el propio físico, ¿no?
Sí, además, cuando vos no recibís un tratamiento que sea adecuado, como bien vos estás mencionando, Silvia, en el sentido de que sea el adecuado de acuerdo a la patología, también el tema de los retrasos en el acceso, cuando no hay una continuidad, por eso es tan importante la adherencia, cuando vos conseguís que un medicamento realmente notás que, junto con el médico, que hay una evolución, que hay una mejoría, que hay una mejor calidad de vida, y es importante que se pueda mantener ese tratamiento en tiempo y en forma, porque si no, los órganos se van afectando y eso, por eso también a veces produce discapacidad algunas enfermedades poco frecuentes, porque no hay una vuelta atrás. Cuando determinados órganos se ven afectados, se ven lesionados, eso perdura para toda la vida. Entonces, por eso es tan importante poder realmente tener un diagnóstico y poder asegurar un diagnóstico, digamos, adecuado y en tiempo y forma para esta persona.
Uh-huh. Roberta, ahora lo que resta consultarte en este caso es aquella persona que tiene una obra social, sea adulta o sea menor, puede, a veces sí, a veces no, obtener el respaldo de esa obra social, hasta tanto se van intentando los diferentes tratamientos, se van probando los diferentes medicamentos. Pero hay personas que, por la situación que fuere, no tienen a veces acceso a los tratamientos o no tienen obra social. Hay un Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes en vigencia a través de una ley, que es la 26.689. ¿Se cumple este? ¿Se aplica en el país? ¿Cuál es la realidad que tenemos?
Mira, nosotros en el año 2022, FADEPOC realizó diferentes tipos de consulta, y también los miembros que componen la federación, que son 86 miembros de diferentes organizaciones de enfermedades poco frecuentes. El 72% manifestó trabas en el tema del acceso a los tratamientos, el 21% referidos también a la localización incluso de especialistas o centros de referencias, y el 7% consultas en realidad solicitando ayuda, digamos, económica o otro tipo de recursos que obviamente que correspondiente, digamos, a su patología. Nosotros vemos que los pacientes, los 3.6 millones de personas, si traspolamos esas 8.000 enfermedades que afectan al 8% de la población, nosotros decimos que en la Argentina hay casi 4 millones de personas que viven con estas enfermedades, enfrentan barreras realmente graves en cuanto al acceso, que básicamente están marginadas en la mayoría por los servicios sanitarios y en gran parte porque son invisibles para los modelos de atención que necesitan estas personas, donde hay poca información de su enfermedad, pero también de los derechos que los asisten, porque también hay escasos tratamientos aprobados, hay un alto nivel de vulnerabilidad también psicológica y económica, y también, por el otro lado, el acceso a la salud en la Argentina está siendo limitado, retrasado o negado, ya sea por el Estado, ya sea por las obras sociales o la prepaga. En muchos casos tiene esto que ver al precio, digamos, de los tratamientos, aunque las respuestas de todas estas entidades aducen obviamente otro tipo de excusas que omiten todos los compromisos asumidos de la ley 26.689. Por eso también es importante, nosotros desde la federación hacemos mucho hincapié para que también los pacientes conozcan cuáles son sus derechos para poder reclamarlos. Y lamentablemente muchas veces hablan de la judicialización de la salud, y nosotros o los pacientes no es que están reclamando algo loco o algo que injusto o algo que no corresponde, sino están reclamando un derecho que está en la ley y que, bueno, la omiten, y muchas veces se termina judicializando. Pero recordemos que no todo el mundo, como bien vos decías, tiene el acceso a poder judicializar, a hacer un recurso de amparo, porque es costoso y, bueno, no siempre la persona tiene el acceso o desconoce, digamos, ese derecho. Entonces, bueno, si bien existe un programa nacional, nosotros queremos tener una hoja de ruta, queremos que para estas patologías, como bien decías, que son complejas, hay mucho por hacer. Creo que ese es el momento, como dice la campaña, nosotros consideramos que el momento es ahora de poder de alguna manera buscar la manera de que se pueda, digamos, conversar, dialogar y buscar las diferentes estrategias que tienen estas personas con enfermedad, y no nos olvidemos de sus familias, porque cuando uno tiene una enfermedad poco frecuente, no solo está afectado la persona que la padece, claro, sino todo su entorno familiar, en los diferentes derechos también que les asisten, sobre todo a los cuidadores, ¿no? Porque, digamos, normalmente los padres o, digamos, los familiares son los cuidadores habituales, donde, digamos, se lleva en el último relevamiento que nosotros hicimos, una persona con una enfermedad poco frecuente tiene 2 horas al día dedicada a poder, digamos, o tomar su medicación o hacer ejercicios o, digamos, todo lo que refiere a su patología, y el cuidador le lleva más de 6 horas diarias. Claro. Entonces esa persona muchas veces se ve limitada en poder tener un trabajo, en poder, si estaba estudiando, seguir estudiando. Por eso la campaña va más allá del derecho a la salud. Para nosotros el derecho a la salud tiene que ver con poder reír, poder jugar, poder educarse y poder trabajar.
Claro. Roberta, desde la FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, ustedes el año pasado hicieron un pedido muy especial, ¿no? Que es que se constituya un grupo de trabajo para ampliar la pesquisa neonatal que habitualmente se está realizando en nuestro país, es decir, controles a los bebés cuando recién nacen. ¿Tuvieron alguna novedad en estos 8 meses que han pasado desde que ustedes realizaron este pedido?
No, nosotros estamos trabajando nuevamente desde la Federación ha creado un grupo específico para justamente el cribado neonatal, la pesquisa neonatal, un grupo de expertos. Comenzamos el año pasado, así que bueno, creemos que este año vamos a hacer una presentación, digamos, formal. Así que bueno, tenemos nuestra propia mesa, digamos, de trabajo con las personas involucradas y referentes de esta área. Así que bueno, sí, pero no hemos, desde el Ministerio no hemos recibido absolutamente, digamos, ningún avance con respecto a esto.
Inclusive, lamentablemente, por allí también por lo que ustedes tienen publicado aquí en la página de fadepof.org.ar, entre otros artículos, mencionan que esta pesquisa neonatal no se está realizando de manera uniforme en todo el país, a pesar de que hay una ley que indica que debería de aplicarse.
Sí, la gente del interior son, digamos, como pasa siempre, digamos, más afectados en las diferentes cosas, no solamente en esto, sino también en buscar un médico especialista, de poder lugar y encontrar un centro de atención, un centro de referencia. Muchas veces en esa búsqueda del diagnóstico tienen el desarraigo de tener que ir a una gran ciudad o venir a Buenos Aires, a veces no tienen los medios económicos para trasladarse, tienen que trasladarse, digamos, todo el grupo familiar, porque muchas veces no tienen con quién dejar al cuidado. Claro. Los otros hermanos.
Y son todos muy chiquitos, entonces tampoco los podés dejar desparramados por ahí, ¿no? No podés desmembrar a la familia.
Exactamente, tienen que dejar la escuela en muchos casos, los padres tienen que dejar el trabajo, a veces les dicen, bueno, si vos te vas, cuando vuelves no tenés el trabajo. Es decir, las complicaciones que padece una familia son enormes, por eso también nosotros lo que queremos es corrernos un poquito del foco y ver los otros derechos humanos que tienen todas las personas, en que puedan recibir incluso asistencia psicológica, una asistencia económica para esos cuidadores, como hablábamos antes, que son normalmente son las madres, porque también hay una cuestión de género que todo también se está tratando en Naciones Unidas, porque la madre, ya sea por el marido, por los padres, por un hermano o por los propios hijos, es la que se queda al cuidado de ese hogar, de esa persona. Si trabajaba, tiene que dejar su trabajo. Si estudiaba, también. Entonces, esa persona pues no va a tener una jubilación, no tiene un salario, un aporte económico, es un ingreso menos en ese hogar, porque esa persona tiene que dejar de trabajar para quedarse al cuidado, y con todo lo que implica. Entonces, hay una... Es más allá de poder tener el nombre y apellido de la enfermedad, que ese paciente pueda tener todo lo que necesita, desde el tratamiento, los cuidados terapéuticos y demás, también el abordaje interdisciplinario dentro también del hogar, ¿no? Que eso también necesita los diferentes abordajes, y eso no está contemplado y no lo estamos... Nosotros sí, pero bueno, quienes tienen el poder de decisión no lo están viendo.